comando insurreccionalista Mateo
Matorral
se complace en presentarles.
¡Pum, pum!
¿Quién es la policía?
Un radioteatro basado en la obra de Darío Fo y La Comuna.
Segunda parte.
Más follones.
A ver.
Algunos cuestionan la corrección, la honradez de las investigaciones.
Dicen que Valpreda ha sido señalado demasiado pronto como responsable, casi antes de que explosionaran las bombas, cuando aún se hablaba de lo de las calderas.
Un radioaficionado ha grabado una comunicación de la policía pocas horas después de la explosión, ordenando a todos los coches que buscaran al taxista Rolandi, testigo presencial.
Mientras Rolandi estaba declarando, el coronel de los carabineros, que se encontraba en la catedral en el funeral por las víctimas, ya sabía lo que ponía en la declaración del taxista.
Ha tenido una visión. ¿Es que un coronel de los carabineros no puede tener visiones? En una catedral es de lo más normal.
Lo grave es que el tal Rolandi se confía con un ingeniero en el taxi antes de ir a declarar. Dice que está preocupado, que duda de si ir a declarar o no.
Y cuenta cosas diferentes de las que ha contado a los carabineros y al juez.
Que detengan al ingeniero por falso testimonio de deposición de un testigo. Y enseñarle a Rolandi la foto de Valpreda para la identificación.
Guida se la está enseñando y le está diciendo. Querido Rolandi, esta es la foto de Valpreda. Esta es la cara del monstruo que tienes que reconocer. Mañana te enseñaremos a otros 6 tipos. Entre ellos hay 5 policías. A los policías los reconocerás enseguida, porque no van de uniforme. Y nada se parece más a un policía que un policía de paisano. Es como vestir a una monja de bailarina.
Pues la verdad es que yo vi una vez una monja vestida de bailarina y parecía tal cual un policía de paisano.
Jefe, el juez de Milán al que se le encargó el caso es un meticuloso. Pretende investigar también entre las derechas.
Dice que para él están involucrados los fascistas.
Basta, basta. Quitadle enseguida el caso.
¿Con qué pretexto?
Con uno cualquiera. Es más, trasladad la investigación a Roma para que esté más cerca y podamos controlarla mejor. Confiársela a Ocorcio y Cudillo. Truncar los horarios de las explosiones romanas para que aparezcan como las últimas de la serie, y en cuyo caso, por ley, nos tocará la investigación.
Aquí está la coartada de Valpreda. Es bastante familiar. Ha pasado los días 12 y 13 en la cama, en casa de su tía.
Vaya, vaya. Con que se acostaba con su tía, ¿eh? Incesto, oprobio, bajeza moral. Decídselo a la prensa.
No, jefe. Estaba en la cama porque estaba enfermo. Lo confirman su hermana y un vecino.
Denunciada a la tía y a la hermana y también al vecino por falso testimonio y actos obscenos e incestuosos.
También lo vio su madre.
¿Y quién va a creer a una madre? Ya se sabe que las madres son todas unas mentirosas, sobre todo cuando se trata de salvar a un hijo de la cadena perpetua. Hasta la Virgen, cuando vinieron los esbirros a preguntarles por su hijo, cuando sabía perfectamente que había pasado la noche de juerga con los 12 de la banda en una taberna de mala fama, contestó en su cama, como siempre: denunciemos también a María, para que aprenda.
Nos informan de que en la carretera 312 hacia Roma está circulando un coche con 5 anarquistas, 4 hombres y una mujer. Vienen a Roma a declarar.
Espero que no lleguen nunca a su destino.
Ya está, un accidente. Un camión justo a la altura de la villa de Borghese, el Príncipe Negro, al maniobrar, ha aplastado casualmente el coche de los anarquistas. Han muerto los 5.
Bien.
Sus deseos son órdenes, jefe.
Me doy miedo a mí mismo.
Maldita sea, esto es grave.
¿Qué pasa?
En una reunión de fascistas aquí en Roma, a la que asistían el príncipe Borghese y otros jefes y militares del ejército, un submarinista de la marina, llamado Cal Solari, ha entrado en crisis.
Acusa a los dirigentes fascistas de Ordine Nuevo de haber preparado y organizado la masacre.
Ha empezado a gritar: ¡es él! ¡Él! Lo he oído perfectamente, no estoy loco. Me acuerdo cuando dijo, agitando un fajo de billetes: vamos a armar un buen cisco en Milán. Vosotros sois los asesinos.
Últimas noticias. El submarinista, campeón italiano de inmersión en profundidad sin escafandra, ha sido encontrado ahogado en un charco de agua de 80 centímetros junto con su perro. Un perro de caza adiestrado para cazar patos acuáticos.
Se cree que ha sido un accidente.
Para ahogarse hubiera tenido que arrodillarse y sujetarse la cabeza debajo del agua con las dos manos. ¿Os lo imagináis?
Y también el perro. Un juez ha abierto una investigación por homicidio sospechoso del submarinista.
Quitarle la investigación y pasársela a otro. Que la archiven.
Hecho. Investigación quitada, investigación archivada.
Es el comisario Calabresi. Está muy cabreado. Dice que ya no puede más.
¿De qué?
De soportar las constantes alusiones de algunos periódicos que lo nombran como responsable de la muerte de Pinelli. En todas las paredes de las ciudades, en todas partes han escrito...
Esa noche en Milán hacía calor, pero qué calor tan tremendo.
Oye tú, abre un poco la ventana.
Un empujón y Pinelli cayó.
Esa noche Pinelli cayó.
Abre la ventana.
Tírate al patio.
Sujeta el zapato.
Cabresi, alguien hablado.
Dentro de poco serás suicidado.
Abre la ventana.
Tírate al patio.
Sujeta el zapato.
Calabresi, te estrellarás en el patio.
Calma.
Le llaman por teléfono hasta de noche, a su casa, amenazándole. Dice que ya no puede más, que dimite.
Pobre muchacho, está perdiendo los nervios.
El caso es que todos la han tomado con él. Vosotros sabéis que yo me he llevado todas las culpas y que soy el que menos tiene que ver con el asunto. Sabéis perfectamente qué ha ocurrido en otro cuarto donde estaba otro comisario, al que habéis facturado rápidamente a Cerdeña para quitarle de en medio. Y a mí me estáis jorobando.
Hasta le están sacando chistes, incluso viñetas en algún periódico subversivo, esos hijos de perra de los maoístas.
¿Quién? ¿Los de Lota Continua?
Sí, Lota Continua.
Ah, ya conozco esa viñeta. Sale una puerta de un despacho donde pone «Despacho del comisario Calabresi». Y se ve a un tipo que llama a esa puerta y lleva un paracaídas en la espalda. ¡Denunciada, Lota Continua!
No, por lo que más quiera, jefe. Si es precisamente lo que quieren. Ir a parar a los tribunales y obligarnos así a pasar por un proceso que se convertiría en un proceso a nosotros, a la policía.
El comisario Calabresi ha perdido la razón. Ha denunciado al periódico.
Y ahora habrá proceso.
¿Cómo va la acusación de Valpreda?
Hemos conseguido encontrar a una amiga suya, a una bailarina, que va a declarar a favor nuestro.
La tenemos controlada porque es culpable de aborto.
Muy bien. ¿Y habéis encontrado dinamita?
Hemos logrado que cantaran a base de golpes dos compañeros de Valpreda que nos han revelado un depósito de municiones. El depósito no existe, claro. Además, esos bastardos se han retractado de todo delante del juez.
¡Imbéciles! ¡Ineptos! Cuando nos hacemos revelar un depósito, antes de visitarlo con el juez, hay que decorarlo de arriba a abajo, sin omitir un solo detalle. Petardos, explosivos, todo. ¿Pero qué clase de policía sois? Estudiad el método borbónico, ignorantes.
Sí, jefe, así se hará.
Estudiaremos el método borbónico.
Permítame que le lea estos informes de nuestros asesores legales, jefe. En la declaración testimonial del taxista Rolandi existe una incongruencia bastante evidente.
A ver, esa incongruencia bastante evidente.
Rolandi ha declarado, antes de la identificación, que Valpreda tenía mucho pelo. Un pelo bastante corto, según la foto que le enseñó el comisario Guida. Pero ahora Valpreda, habiendo pasado más de 3 años desde que se hizo esa foto, tiene poco pelo por arriba y en cambio le ha crecido tanto por abajo que le llega a los hombros.
¿Un melenudo?
Sí.
¿Un melenudo calvo?
Sí.
¿En solo 3 días?
Sí.
Es imposible.
Insignificante. Decirle al juez Ocorcio que no haga caso. El testimonio está considerado como perfectamente válido.
Así será.
Ocorcio no ha notado la incongruencia.
El abogado de Valpreda tiene intención de invalidar la identificación, basándose en el dato de que su foto fue mostrada a Rolandi antes de dicha identificación.
Bien, pues decirle a Ocorcio que amenace al abogado de Valpreda. Pero que le amenace en serio. Que le amenace con expulsarle del colegio de abogados. Con meterle en la cárcel. Que le amenace con todo. Ya veréis cómo se tranquiliza.
Ocorcio ha amenazado.
Y el abogado se ha tranquilizado. Por lo menos hasta ahora.
Maldición, lo que faltaba. Está ocurriendo algo muy preocupante.
Pero bueno, no hay manera de estar un poco tranquilos. ¿Dónde está pasando?
En Padua.
¿En Padua? Ay, ay. ¿Qué ocurre?
El comisario Juliano de Padua, al investigar sobre la bomba que explotó en el despacho del rector de la universidad,
ha descubierto que se trata de una bomba fascista.
Ah, bueno, habéis asustado. Encerrad unos días a esos chicos tan valientes y luego ordenad que los suelten.
Como siempre.
Pero es que Juliano los está acusando muy duramente.
Está siguiendo la pista de ciertas responsabilidades que involucran a importantes personalidades fascistas vinculadas al asunto de las bombas de los bancos.
¿Gente de Padua?
Sí. Y de Treviso.
¿Treviso? ¡Ay, Dios! ¡A tapar rápido, tierra! ¡Tierra! ¿Pero qué está haciendo el jefe de policía de Padua? ¡Está dormido! y el coronel de los carabineros es que duermen todos. A taparlo todo, por Dios. La pista tiene que ser roja. ¡Y basta! Nosotros no tenemos que tener nada que ver, ¿comprendido? Quiero decir que los fascistas no tienen nada que ver. ¿Comprendido?
Comprendido, señor jefe superior de policía.
Pero es que el comisario se lo ha pasado todo al juez y este ha dictado orden de detención contra conocidos fascistas locales.
A por ese Juliano, acusadle, que salte, acusadle de abuso, de corrupción, fraude, fondos públicos e incluso de hurto de vacas holandesas. Y si es necesario, enviadle a Calabria, donde os parezca, muerto, lo quiero muerto a ese comisario, muerto.
Hecho, el comisario Juliano ha sido cesado, aniquilado, enviado como un paquete, acabado.
Bien, bien, ¿y qué dice la opinión pública?
El hombre de la calle está perplejo, pero no dice nada. Se informa poco, lee mucho deporte, fotonovelas, revistas del corazón y cómics porno.
Bien, conseguir que lea más historias de sexo. Liberalizad el sexo. Aflojar la censura, romper las denuncias sobre las fotonovelas porno y también las de las películas. Liberalizad el sexo. Quiero pornografía por todas partes. Repartir estampitas sagradas con santos y santas en posturas obscenas.
Hecho.
¡Es el boom del sexo!
¿Y qué hace ahora el hombre de la calle? ¿Está contento? ¿Sigue perplejo?
Sigue perplejo. Tiene la libertad del sexo. Se masturba. Pero sigue estando perplejo.
Queda un gran interrogante. Puesto que indicamos que el juez Ocorsio declara a Valprera dinamitero, hay que demostrar que está en tienda de explosivos.
¿Ha hecho servicio militar?
Sí, pero ha estado casi siempre en las oficinas. Y luego mucho tiempo enfermo, en la enfermería.
No importa. Demostrad que se interesaba mucho por los explosivos.
La verdad es que yo tengo aquí un testimonio que dice...
¿Qué dice? Ánimo.
Que solo presenció una vez las maniobras con dinamita.
¿Y qué más da? Su teniente nos declarará que era muy asiduo y que se interesaba mucho, que era casi un fanático. Ordena a las oficinas militares que nos envíen un documento que confirme esa pasión suya por las armas y los explosivos. Un documento en el que se compruebe que Valpreda no faltaba jamás a las maniobras, que era un verdadero fanático, que no hablaba más que de explosivos y de bombas. Y no solo eso, sino que además, de noche, tenía pesadillas. Se levantaba de la cama gritando ¡dinamita! Y todas las mañanas mojaba cartuchos de dinamita en el café con leche.
Declaración efectuada.